momento para el cierre del contrato, escribanía, la firma, etcétera, ¿no? Eso sería una primera investigación que hay que hacer. Nos llega en este caso, ¿qué hacemos? Miramos el pliego. ¿Eso es lo único que le llama la atención, que no está en el pliego? ¿O por qué piensa también que puede ser?
Porque es un hecho ilícito, digamos.
¿Por qué?
Porque estaría fuera de la ley, digamos, de alguna manera, no cumplir con un procedimiento legal, un procedimiento contractual, es decir, una regla de partes, uh-huh. De alguna manera, por ahí, para hacer negocio y enriquecer, es una parte que en este caso sería el funcionario público, pero bueno, vamos a hacer negocio, usted conviene a mí también, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad?
Claro.
Esa sería la parte.
Bien. Sí.
Si yo tomo lo que vos dijiste anteriormente, al no haber nada escrito,
sí.
Pero verbal.
Eso, exactamente, eso es como un indicio, ¿no? O sea, por eso lo primero.
Indicio, ¿no?
Claro.
Es decir, no vamos a ser tan
caso,
niños ni inocentes.
Eso
si va a una licitación, las licitaciones no tienen comisiones dentro de los pliegos.
Claro, sí.
No te queda mucho margen a decir si es blanco o negro.
Tenemos una cosa más que nos debería llamar la atención, ¿no? Que es un poco lo que vos dijiste. ¿Por qué un funcionario nos asegura antes de que termine la licitación que nosotros vamos a ganar? ¿No? Se supone que, como dijiste, hay un procedimiento a seguir y que no puede previamente avisar que vamos a ganar la licitación. Entonces acá, obviamente, la comisión es un llamado de atención clarísimo. Mirar en los pliegos es el primer paso. Por más de que puede ser el caso más obvio, es importante no quedarnos con lo que nos parece, también para saber cómo responder, ¿no? Si yo sé que el pliego no dice absolutamente nada, ante un caso así puedo responder de una forma que si yo no tengo realmente idea qué está diciendo el pliego, cómo es el procedimiento. O sea, tener conocimientos de los temas nos sirven para responder ante esta situación. Bien, vamos a ir a la próxima.
Y ahí lo que llama la atención es que también el empresario, el que va a vender al gobierno, también tiene que cumplir los objetivos para llegar a lo que tiene que vender para sostener.
Lo que dice su caso es una empresa donde esto te va a influir mucho en tu facturación anual, ¿no? Este contrato es el 50% de lo que vos planificaste. Es para empujar un poco los casos al extremo, porque pasa eso. Hay que tener en cuenta que es una realidad, que a veces la corrupción nos choca en temas centrales para el negocio, ¿no? Pero ya vamos a ver igual qué herramientas tenemos para responder a esto. Por ahora es ver es corrupción o no. Vamos a volver a los casos, no se preocupen. Vamos con este segundo. Sí.
Usted integra hace años la cadena de valor de una compañía multinacional con gran presencia en el mercado local. Usted sabe que la multinacional participa de una licitación pública en la que tiene grandes chances de ser seleccionada, y lo que aseguraría un buen horizonte de trabajo para los próximos años. Sin embargo, el gerente de compra de la multinacional le cuenta que, como una precondición para ofertar, el gobierno le ha exigido la contratación de otra compañía local. Usted no tenía información acerca de su nueva competidora. Luego de hacer averiguaciones, concluye que no tiene los antecedentes necesarios para cumplir adecuadamente con el trabajo requerido y que no hay información acerca de quiénes son sus beneficiarios finales.
Bien, de vuelta a la misma pregunta. ¿Es corrupción o no? Sí.
No, primero que nada, la falta de información que ya se trató sobre el tema.
Sí.
O sea, arrancando de atrás para adelante.
Sí, ¿no? O sea, falta de información de esta nueva competidora, de repente aparece una empresa que es...
De la nada.
Eso nos da un indicio también bastante claro. ¿Qué más te llama la atención? O sea, diría primero, ¿es corrupción o no? Sí.
Primero hay que ver si hay un contrato de exclusividad con una compañía internacional.
¿Hay un contrato de exclusividad entre quién? ¿Entre la PYME y la multinacional? Ahí podría ser un caso, digamos, de incumplimiento contractual entre las dos empresas, ¿no? ¿Qué pasa con el caso, digamos, por qué la licitación nos está pidiendo una contratación con otra compañía? Vos decías, sí, es corrupción, ¿por qué?
Sí, porque lo que yo creo es que digamos, ¿qué mérito tiene la otra empresa para poder adquirir de este aparato?
Claro. Vamos a cambiar un poquito el caso, ¿no? ¿Qué pasa si acá dice tiene que contratar con una empresa nacional? ¿Sería un caso de corrupción? Si decimos no una esta empresa, sino tiene que contratar con una empresa que sea nacional y no multinacional.
Pero, ¿no? Si tenían los pliegos, no puede ser específico, la licitación no puede especificar la empresa contratante, claro. No sería una licitación.
Totalmente, ahora qué pasa también mucho. Puede pasar que la licitación esté hecha de manera tal que no dice el nombre de una empresa, pero que solo una empresa específica puede cumplir con ese contrato, ¿no? O sea, la licitación no puede dar indicios de corrupción, incluso aunque no esté nombrado, tenés que trabajar con esta empresa, ¿no?
No, no, o sea que esa licitación es estar preparada con todos los elementos para que solamente una empresa pueda ser la que le...
Claro,
la provea,
es todo. Otro caso de corrupción que suele, que es bastante común en muchos países, no solo acá, sino que pasa, ¿no? También. O sea, tenemos, este caso es sumamente obvio si se señala. Y otra cosa que vos dijiste, la falta de información, es otro indicio de corrupción, ¿no? Esto de los beneficiarios finales no es una cosa menor. Porque cuando los beneficiarios finales, sobre todo, están vinculados con el sector público, primo, sobrino, también es algo que suele pasar. Es un llamado de atención para nosotros, sobre todo cuando vamos a trabajar con otra empresa, ¿no? Esto de ver, sobre todo si vamos a hacer un negocio grande o un, digamos, una fusión, o va a ser nuestro socio de negocios, ver bien cuál es la empresa y cuáles son los beneficiarios finales, no es un tema menor para nada, ¿no? Sobre todo con todos los temas de lavado, este tema de los beneficiarios finales es un tema a tener en cuenta. Bien, vamos con un caso más. ¿Alguien se ofrece a leer?
Si querés, continúo.
Bueno, dale.
Su consultora en recursos humanos es contratada por una pyme que integra la cadena de valor de una multinacional con gran presencia en el país. Como la pyme está por comenzar un nuevo proyecto con la multinacional, tiene que contratar a una nueva persona como encargada del proyecto. La búsqueda se publica y usted recibe muchas presentaciones. Entre ellas la de su primo, que está buscando trabajo sin éxito hace un tiempo para vender. El perfil de su primo no se ajusta exactamente a la búsqueda y hay candidatos que a priori parecen mejor calificados. De todos modos, decide darle una oportunidad y lo contrata.
Bien, vamos primero a la pregunta. ¿Es corrupción o no? Sí, hubo un poco más de dudas. Sí, ¿por qué? O sea, en el caso que el primo cumpliera con el perfil, supongamos que el primo, en este caso el primo no cumple, supongamos que el primo sea el más adecuado para el puesto, ¿sería corrupción en este caso también?
No, depende.
Te tocan las generales de la ley, directamente.
Te tocan las generales.
Sí, 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 el impacto del tipo de. De no participación de
la elección, pueda tenerse, podría ser un juez o alguien en la elección.
Si participa de la búsqueda y tiene las mismas condiciones del resto, como para llegar al resultado y tiene las condiciones,
no, yo creo que ese es el inicio de empezar a ceder para terminar en la corrupción.
Bien.
Si te tocan las generales de la ley, no podés renunciar a andarte o resulta tener otra licitación que no sea tu padre.
Bien.
También diría que sería corrupción, no sé si te salvó.
Sí,
porque era un pariente.
O sea, por el hecho de ser el pariente, ¿no? Acá vimos un punto, acá otro. A ver, lo primero que tenemos que ver es, soy una consultora. ¿La empresa que me contrató permite que trabajen familiares, sí o no? Si la empresa no lo permite, ahí no hay nada que hacer, estoy engañando. Si la empresa lo permite, ¿bajo qué condiciones? ¿No? Hay empresas que, para minimizar ese riesgo de que sea un inicio a la corrupción, como decía acá, lo que hacen es prohibir los parientes. Hay empresas que no, que dicen que es un buen valor agregado que los empleados como que traigan a sus familiares, que dicen que los empleados para recomendar a alguien tienen que tener confianza. Entonces lo que hacen es hacerlo transparente. Pero definitivamente si yo oculto que es mi primo, y definitivamente si no es el que cumple con los requisitos, ahí estoy definitivamente ante un hecho de corrupción. Y además, puedo, por ejemplo, en un proceso salirme, ¿no? Como es un familiar mío, yo no elijo en ese proceso, elige otro, y esa persona pasa, digamos, hay diferentes herramientas que podemos usar para minimizar este riesgo cuando haya un caso de un familiar. Es cuestión de una decisión de la empresa, decir... se puede o no se puede, pero si se puede, que sean familiares y que sean amigos, que es un caso que existen y que no está mal, hay que tener las reglas bien claras
para que esto no nos lleve a un caso de corrupción.
Hay cosas, perdón, hay cosas, sí, que no castiga la ley.
Totalmente. Totalmente, no, totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Nadie nos va a, digamos, no vamos a ir en prisión por recomendar a un primo que no es el más adecuado. Pero sí, la ética, cuando no es la persona adecuada, cuando va contra las normativas de la empresa, cuando no lo hago transparente, tenemos definitivamente un problema de ética, ¿no?
En teoría organizacional se dice que la confianza es uno de los principales atributos que tienen, sí, los empleadores a la hora de contratar a alguien.
Sí.
Como decís vos, por ahí si no hay está implícito o explícito la prohibición, a mí me parecería que en el campo privado no sería un hecho de corrupción. Sí, en el campo público, digamos, que si contratar a un pariente,
claro,
sería así claramente un hecho de corrupción. Por ahí en lo privado yo lo veo como más gris. Por el hecho de la, sí, confianza, digamos, si no está prohibido.
Sí, coincido que no es tan claro como en el sector público, y creo que nos ayuda a clarificar esto de si es corrupción o no, que veamos las definiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque este caso, nosotros nos gusta esta definición de Transparency International. Corrupción es el abuso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Es decir, si yo abusé de mi poder como responsable de recursos humanos contratando a una persona que no era la mejor para la empresa para tener un beneficio privado, que es que mi primo tenga trabajo, ¿no? El beneficio privado no quiere ser necesariamente dinero en efectivo. Sí.
Independientemente de que después ese recurso contratado sea magnífico y dé un resultado realmente bueno, o sea, desde el principio está marcado, digamos, por una interrogación importante, ¿no?
Claro, en ese principio, como decimos, las reglas claras de la empresa nos permiten no dudar.
Claro.
Si la empresa dice, incluso conozco empresas que lo hacen, le dan prioridad a los familiares y amigos. Porque dicen que los empleados, para recomendar a un familiar y amigo, tienen que tener confianza. Entonces, obligan, digamos, de esa forma, a que la gente haga transparente que está recomendando un primo. Entonces, la gente sí o sí lo dice porque tiene un beneficio más. Entonces, como permite, digamos, de esa forma, hicieron transparente este tema que les generaba dudas, que la gente por ahí recomendaba a un amigo, pero no decía que era el amigo por el tema de no quedar mal, ¿no? Digamos, depende de las reglas. Pero si yo estoy abusando de mi poder, si yo estoy eligiendo a una persona que no es la que corresponde, si a mí no, yo no puedo contratar a mi primo y lo estoy contratando de todas formas sin decirlo, estoy abusando de un poder que me dio la empresa privada para ser gerente de recursos humanos, consultora de recursos humanos, para obtener un beneficio privado que es el caso de que mi primo tenga, digamos, tenga trabajo. Y lo mismo, la misma definición podemos aplicar en los otros casos, ¿no? En el caso de la comisión es el abuso de poder del funcionario público que me está, digamos, exigiendo esa comisión para obtener un beneficio privado que es la comisión para el funcionario público y un beneficio para mí que va a ser tener ese contrato, ¿no? O sea, estoy abusando del poder que tiene ese funcionario como funcionario público y mío como participante de la licitación para obtener un beneficio privado, ¿sí? Es importante ver esto de que no hablamos solamente de plata, ¿sí? Hay muchas, digamos, formas distintas de cometer hechos de corrupción. Otra forma de ver, de definir la corrupción, porque estas definiciones, yo di una, hay miles, y obviamente no hay una definición legal de qué es la corrupción que sea válida para todo el mundo, ¿no? Entonces, depende cada empresa, depende la mirada que tengamos. Podemos también, en lugar de definir la corrupción como alguna forma, decir cuáles son los tipos de corrupción, ¿no? Tenemos la corrupción interna dentro de la misma empresa, que podría ser este caso de recursos humanos, que son los casos de fraude interno, casos de utilización de bienes de la empresa para fines privados. Tenemos un segundo nivel que es con los terceros, con mis proveedores, con mis clientes, casos de compras, ventas. Tenemos un tercer nivel que es con mis competidores, ¿no? Los típicos carteles, acuerdos de precios. Y otro nivel más que es con la sociedad civil. Y, digamos, transversal a todos está el lavado de dinero. Lo que es importante, como vimos que hay grises, que hubo discusión, que la definición de corrupción no es tan simple, es que si implementamos un código de ética, un programa para prevenir la corrupción, lo primero que hay que hacer es definirlo. Porque así todos nuestros empleados y nosotros vamos a estar todos de acuerdo en qué decimos cuando hablamos de corrupción. Ya sea definiéndola, poniendo los tipos, dando una definición, pero hay que definir, hay que ayudarlos hacer más simple esa decisión cuando se crucen con un tema de corrupción, ¿no? Bien, trabajamos, vamos a trabajar este día sobre estos tres tipos de corrupción específicos. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción fue firmada por Argentina, fue la convención por la cual se sumó el principio 12, el principio 10 del Pacto Global contra la corrupción, y digamos, deberían todos los países, y digo deberían porque Argentina no tiene regulados todos los tipos de corrupción, pero la convención y todos los países firmantes dicen que es corrupción todos estos temas: soborno con funcionarios públicos, soborno dentro del sector privado. En Argentina no está regulado por ley, pero la convención lo dice y nosotros la firmamos, y muchos más diferentes tipos de corrupción, ¿no? Vamos a trabajar durante todo el día principalmente sobre el soborno, que es el tipo de corrupción más común y que, digamos, como dije, no hablamos solamente de dinero, sino de otros tipos de soborno. ¿Qué dice la ley? No los voy a aburrir tanto con la ley, yo soy abogada, pero no trabajo tanto, no me gustan tanto las leyes como debería. ¿Y qué dice la ley argentina? El Código Penal dice, digamos, tipifica como delito el soborno a el sector público, ¿sí? No se habla en Argentina de soborno entre privados, no es un delito penal el soborno entre privados. No solo tenemos sanciones penales, como prisión, digamos, hubo un caso, creo que casi primer caso en Argentina, hace 2 semanas, de un representante de una empresa alemana, no sé si lo leyeron, con el de la Casa de la Moneda, un funcionario muy importante de la Casa de la Moneda de hace 18 años y recién ahora lo condenaron, pero condenaron a un empresario, digamos, a prisión, ¿no?, por ese caso. Digamos que existen las sanciones no solo de multa, sino también de prisión. Sanciones no penales tenemos en el tema de las contrataciones públicas, principalmente.
Tuvo que devolver el dinero, ¿no?, de lo que
sí,
había sido.
Sí, exactamente, tuvo que devolver con los intereses y todo, y además, creo que para el representante de la empresa, que era una empresa alemana, 5 años de prisión, y para los representantes de la Casa de la Moneda también, para los funcionarios que estaban en ese caso. Y es un, digamos, un hito que alguien vaya a prisión del sector privado. Sí.
Porque le pidieron a la persona esta, al argentino, que devuelva el dinero también, ¿no?
Sí.
Tiene prisión domiciliaria por la edad que tiene.
Exactamente.
Y el funcionario alemán también le pidió la devolución del dinero.
No era el funcionario alemán. Era una empresa alemana con un representante argentino.
Está bien.
Y era el representante
también que, digamos, ganó.
Sí, como empresa que devuelve esos fondos, y a la persona que se quedó con los fondos, que también fue a prisión también. Los dos y el representante de la Casa de la Moneda. O sea, todos los involucrados tuvieron que devolver el dinero y fueron a prisión, la mayoría domiciliaria, porque la mayoría fueron 18 años desde el caso, así que eran un poco grandes, pero sí, al menos aplicó una pena, y es un primer paso y un primer indicio bueno. Sí, fue en la justicia argentina, exactamente. De mañana lo busco y se los traigo.
Pero antecedente de esto hay muy poco, o sea,
hay muy pocos, por eso digo que
es un... María Julia Garzogaray también fue su caso.
También
estaban por rematar el
El de Siemens todavía está en proceso.
Está en proceso.
Eso es lo que te quería acotar, digamos.
Sí.
La empresa alemana, acá en Argentina, el proceso judicial está todavía en el tema de Siemens, pero en Estados Unidos, como son empresas que cotizan en bolsa, en Nevada, han pagado ya multas multimillonarias por el tema de la acción corrupta que hicieron acá. Allá confesaron que lo habían hecho.
Sí, en Estados Unidos.
Para evitar sanciones peores.
En Estados Unidos, en Alemania, igual
no, en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Porque las empresas multinacionales,
IBM pagó en
Estados Unidos, tienen sanciones muy grandes de la bolsa, y la verdad, bueno, no sé cómo lo hacen, pero...
Sí, lo vamos a ver ahora. Bien.
Las empresas se autoimprimen, o sea, dicen que reconocen para que pagaran una multa menor.
Sí, varios casos, digamos, que vienen de Argentina, salieron en Estados Unidos por las normas estadounidenses, y a partir de eso se empezó la investigación acá. Lo mismo pasó con el caso de Ralph Lauren. No sé si lo conocen, fue muy conocido en Argentina, después lo vamos a ver, pero también se le cerró el cuit, etcétera, y confesó en Estados Unidos que había pagado coimas en Argentina, y por eso empezó el proceso judicial en Argentina. Digamos, esto ya vamos a ir a la normativa internacional, la normativa local lo dice, es cierto que hay pocos casos, pero que haya habido un caso de un empresario que tenga una pena de prisión, digamos, es un hito que puede llegar a empezar a marcar diferencial, ¿no? Y alrededor, en nuestros alrededores, en Brasil, está pasando a manera, digamos, extrema la cantidad de empresarios, sobre todo con el caso de Petrobras, que están yendo a prisión. Y esto es una tendencia que viene bajando de todos los países de Latinoamérica y que ya no es algo lejano que tenemos solamente en Estados Unidos, sino que en Latinoamérica, digamos, está viniendo esto de que la corrupción tiene una pena, digamos, de prisión, ¿no?
La Nación del domingo, sí. A raíz de Petrobras, está ya hay funcionarios que han devuelto el monto
sí.
cobrado.
Sí, sí, sí.
Y Brasil tiene otro caso que la otra vez a ex funcionarios de Lula ya está preso.
Sí.
Como 20.
Sí, sí, sí. Brasil está imponiendo prisión, digamos, de forma bastante exhaustiva, ¿no? Bien, y puse sanciones no penales. ¿Qué es esto? Sanciones que nos ponen, que son comerciales. La Ley de Compras Públicas de la Nación nos dice que si compramos con el Estado y estamos en, digamos, no solo condenados, sino en un proceso por un caso de corrupción, se termina ese contrato si es vinculado a un contrato existente y no podemos, hasta que se aclare el hecho, no podemos trabajar más con el Estado. O sea, no podemos ser proveedores del Estado hasta que se lo solucione. Eso dice nuestro decreto, sí.
Dos preguntas sobre el punto. Si fuera hallado culpable, condenado, sí. ¿Cuánto tiempo no puede contratar un Estado? ¿Está estipulado eso?
No está estipulado. Los pocos casos que hubo tiene que demostrar al Estado, no hay, digamos, una norma muy clara, pero tiene que demostrar al Estado que tomó las medidas para que ese hecho de corrupción no vuelva a suceder.
Y otra pregunta, en el caso penal, sí. ¿No prescriben y no son escarcelables o...?
Son escarcelables y no prescriben. Una sí y una no. Bien. Y acá venimos un poco...